7:30 de la mañana en Radio Martí, estas son las noticias. La obra La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización fue presentada este jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moalat y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Yolanda Huerga conversó con uno de sus autores, el historiador y periodista Boris González Arena.
A partir de diciembre de 2018, con el acceso masivo a la red global, los cubanos salen de su letargo y comienzan a despabilarse. Sobre esto versa el ensayo El impacto del acceso a Internet en el ejercicio de la ciudadanía, a 4 años de su estreno, del historiador y periodista Boris González Arenas.
Pero no es que no hubiera las condiciones. Había las condiciones, pero el cubano no tenía cómo ejercer la ciudadanía. Porque el ejercicio de la ciudadanía se pues, ejerce a través de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, y cuando tú eliminas todo eso, por supuesto que lo que estás es constriñendo al ciudadano, destruyendo la ciudadanía. Pero todos los servicios del Internet son capaces de trascender todas esas dificultades impuestas por el totalitarismo en 60 años y capaz de movilizar al ciudadano.
El comunicador ilustra en su trabajo que diferentes eventos como la marcha del 11 de mayo en La Habana a favor de los derechos de las personas LGBT, la concentración que se produjo en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, la protesta de artistas del 27 de enero, fueron posibles debido a las convocatorias por WhatsApp, Facebook y otras plataformas. Este y otros ensayos han sido recopilados en la obra La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización, presentada este jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moalat, que monitorea la democracia en la región, y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS.
Artículos para revisar las experiencias de las distintas agrupaciones cubanas de disidencia independientes y sus esfuerzos para promover una transición democrática.
Explicó Jesús Delgado Valeri, coordinador de Demoanlat. Entre los autores están Marlene Azor, Manuel Cuesta Morúa y Orlando Gutiérrez Boronat, entre otros. El libro puede descargarse en la página de Demoanlat. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Más de 37 millones de españoles se podrán votar el domingo en las elecciones generales más polarizadas de los últimos años en España. Pero de esos 37 millones hay unos 250 mil cubanos. El reporte lo tiene Michel Suárez.
Según las encuestas, el conservador Partido Popular sale con ventaja para ganar las elecciones del domingo, con alrededor de 3 puntos por encima del gubernamental Partido Socialista Obrero Español. Mientras tanto, Sumar y Vox, partidos de extrema izquierda y extrema derecha respectivamente, aparecen en pugna por el tercer lugar, con menos del 15% de intención de voto cada uno. Los sondeos prevén dificultades para la formación de gobierno, ya que los dos grandes bloques ideológicos podrían no contar con los escaños suficientes en el Congreso. Si finalmente se produce ese escenario, existe la posibilidad de convocar una repetición electoral. Para evitarlo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso al presidente socialista Pedro Sánchez un pacto para dejar gobernar al partido más votado sin necesidad de contar con los extremistas. Sin embargo, Sánchez lo rechazó. El eje de campaña de los socialistas se ha basado en el miedo a la posible entrada de la extrema derecha en el gobierno y a la supuesta pérdida de derechos para mujeres, el colectivo LGTBI+, y los inmigrantes.
Pido el voto por el respeto y para que pierda los insultos. Pido el voto para que gane la verdad y pierda la mentira. Pido el voto para el Partido Socialista a ganar el próximo 23 de julio. La victoria está cerca. Estamos de remontada.
Mientras tanto, el PP promete acabar con lo que denomina el sanchismo, que ha debilitado el Estado de Derecho y las instituciones con tal de mantenerse en el poder, apoyado por independentistas y herederos de ETA.
Que se pueda formar un gobierno de forma inmediata y presentar un presupuesto este mismo año y arrancar. Para eso hay una que es el Partido Popular, es la única opción útil. Para pasar página al sanchismo.
Unos 250.000 cubanos tienen derecho al voto en España. Más de 110.000 viven en el país ibérico y unos 150.000 residen en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Y para finalizar, informamos que el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos repatrió ayer a 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación de migrantes ilegales desde que se reanudó las devoluciones por vía aérea el pasado mes de abril. Hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Qué ocurre cuando uno muere? La oscuridad, el cese del dolor, la salida a la luz y luego una sensación de paz son algunos de los elementos que durante años han conformado en el imaginario común la idea de qué sucede cuando uno fallece. Ahora, un inédito estudio científico acaba de demostrar que la conciencia de una persona no muere inmediatamente cuando el corazón deja de latir y ha probado que experiencias como ver pasar tu vida ante tus ojos o tener la sensación de estar saliendo de tu propio cuerpo son diferentes de las alucinaciones. Son más reales de lo que hubiéramos podido pensar. El estudio, dirigido por la Facultad de Medicina Crossman de la Universidad de Nueva York, recoge que una de cada cinco personas que sobrevive a la reanimación cardiopulmonar después de un paro cardíaco puede describir experiencias lúcidas de la muerte que ocurrieron mientras estaban aparentemente inconscientes y sin latidos. A lo largo de la historia, miramos la muerte bajo la convención social de que había una línea entre la vida y la muerte y que una vez que se cruzaba no había vuelta atrás, explicó Sam Parnia, director del estudio presentado en las recientes sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón en Chicago. En los últimos 60 años, esto se ha puesto en duda porque el descubrimiento de la reanimación cardiopulmonar ha permitido devolver a la vida a algunas personas que, desde una perspectiva biológica, habían entrado en la muerte. Esas personas han estado reportando experiencias por más de 60 años y hay millones de personas alrededor del mundo que reportaron las mismas experiencias. Sin embargo, durante años, estas experiencias fueron descartadas categorizándolas de simples alucinaciones o de trucos del cerebro o de vivencias similares a las inducidas por drogas. Algo que esta investigación ha demostrado ahora que se trata de una comparación errónea. Los investigadores estudiaron a 567 personas que recibieron RCP tras una parada cardíaca durante su hospitalización entre mayo de 2017 y marzo de 2020 en Estados Unidos y Reino Unido, de las cuales menos del 10% sobrevivió. Hay que entender que paro cardíaco no es un problema del corazón. Es solo el término médico para referirse a la muerte, apunta a Parnia sobre el estudio aún en fase de revisión para su publicación completa que espera que tenga lugar el próximo año. De este grupo, 85 personas pudieron ser estudiadas con una monitorización cerebral óptima, el grupo más grande estudiado hasta el momento. Los investigadores tuvieron que lidiar, además, con el desafío médico que supone instalar todos los mecanismos médicos de monitoreo del cerebro. Para llevar a cabo este estudio usaron, por un lado, la oximetría cerebral, una técnica no invasiva para monitorizar cambios en el metabolismo cerebral de oxígeno basada en la tecnología NIRS, en la que se emiten fotones de luz cercanos al infrarrojo en la piel de la frente del paciente y, por otro lado, un aparato de electroencefalograma portátil. Normalmente, los equipos tienen que llegar en 5 minutos, entrar allí en medio de la emergencia y poner todos los aparatos, por lo que recoger los datos es en realidad todo un reto, reconoció Parnia, director del Parnia Lab, el primer laboratorio de investigación del mundo dedicado a mejorar los cuidados de reanimación y a explorar lo que ocurre en la mente humana durante y después de una parada cardíaca. Estudios previos en animales habían demostrado que cuando mueren, los animales presentan oleadas de actividad eléctrica en sus cerebros justo en el momento después de morir.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera, y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos, más que reproducirlos, fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
She grew all the things that they do. She hid it. But the power gonna change now. Gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong. I am not afraid now.
I'm a change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now. And without a fight, no one can break me, can break me now. And they're gonna underestimate me. Hey, this girl isn't powerless, violent, but I am merciless. I won't go down, not without a fight, cause I'm a warrior in golden, in golden armor.
My power's turned on. You will see I am strong.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño, a Radio Martí por sus 38 años, un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café digital.
Una investigación ha profundizado en los detalles de la transformación anatómica mediante la cual la evolución condujo a la aparición de la capacidad de hablar en el ser humano. Los resultados del estudio incluyen un hallazgo llamativo. La producción vocal humana se basa en los mismos principios acústicos y fisiológicos que la producción vocal en otros vertebrados terrestres. El aire de los pulmones impulsa la oscilación de pliegues vocales en la laringe. Sin embargo, el habla humana presenta varias características distintivas. Las oscilaciones de nuestros pliegues vocales son mucho más estables y carecen de las oscilaciones irregulares y las transiciones de frecuencias abruptas comúnmente vistas en la mayoría de los otros mamíferos. Combinados con un control neuronal mejorado, estos atributos permiten a los humanos crear la amplia gama de sonidos que permiten el habla y el lenguaje hablado. Sin embargo, identificar las adaptaciones evolutivas que dieron lugar al habla humana ha venido siendo un desafío. Usando imágenes obtenidas por resonancia magnética y tomografías computerizadas, Takeshi Nishimura, de la Universidad de Kyoto, en Japón, y sus colegas examinaron las laringes de 29 géneros y 44 especies de primates, descubriendo en todos los taxones no humanos una membrana vocal totalmente ausente en los humanos. Tras observar la actividad de esta membrana durante las vocalizaciones de los primates, el equipo de Nishimura desarrolló modelos anatómicos y fonales para comparar los efectos acústicos de la vibración de esta membrana. Esta membrana vocal, específicamente su pérdida evolutiva, dio como resultado la fuente vocal estable de los seres humanos y permite la capacidad de producir los sonidos diversos y ricos en armónicos que caracterizan el habla humana. Lo que hace que este estudio resulte especialmente notable es su hallazgo de que fue una simplificación en vez de un aumento de complejidad, lo que permitió que la anatomía laringea adquiriese las características necesarias para posibilitar el habla compleja en el ser humano. Concretamente, la pérdida de membranas vocales y sacos de aire comunes a todos los primates no humanos permitió la mayor complejidad acústica requerida por el habla humana. El estudio se titula Evolutionary Loss of Complexity in Human Vocal Anatomy as an Adaptation for Speech y se ha publicado en la revista académica Science.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
En los días calurosos del verano, alrededor del mediodía, cuando la temperatura es la más elevada del día, a menudo nos entra pereza y esta acaba desembocando en somnolencia. En algunas partes del mundo, tomar una siesta en la franja horaria del mediodía es una costumbre social ampliamente seguida y forma parte de la cultura local. Allí, durante las horas más calurosas del día, muchos establecimientos comerciales están cerrados y bastante gente duerme o por lo menos se relaja. Resulta que la biología, y no solo la cultura, pueden estar detrás de eso. La temperatura afecta de un modo u otro a toda la gama de comportamientos humanos típicos, desde cuánto comemos hasta el ciclo de sueño y vigilia. No es raro que nos cueste más dormir en una noche calurosa de verano y que nos cueste más levantarnos de la cama en las mañanas frías. Pero sobre el vínculo entre las neuronas sensoriales y las que controlan este ciclo, hay todavía muchas cosas que no se comprenden. Unos neurobiólogos de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos han encontrado algunas pistas sobre lo que ocurre cuando la temperatura del ambiente influye en nuestro nivel de somnolencia. En el estudio llevado a cabo por el equipo de Marco Galio, se ha comprobado que las moscas de la fruta están preprogramadas para echarse una siesta a mitad del día. Este estudio es el primero en identificar receptores de calor absoluto en la cabeza de las moscas. Estos receptores responden a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, la temperatura favorita de las moscas, que también lo es la de muchos humanos. No es de extrañar que la temperatura favorita de las moscas coincida también con la de muchos humanos. La mosca de la fruta común ha colonizado casi todo el planeta, formando una estrecha asociación con los humanos. Los investigadores descubrieron que las neuronas del cerebro de mosca que reciben información sobre el calor forman parte de un sistema más amplio que regula el sueño. Cuando el circuito que reacciona al calor está activo, Las células que promueven la somnolencia del mediodía permanecen activadas más tiempo. Esto da lugar a un aumento de la somnolencia alrededor de mediodía, que mantiene las moscas inactivas en un rincón en lugar de volando a pleno sol durante la parte más calurosa del día. El estudio se titula A Thermometer Circuit for Hot Temperature Adjusts Drosophila Behavior to Persistent Heat y se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.